7:41, tal como adelantábamos, vamos a estar hablando de los cielos de Chile, la contaminación lumínica, de astronomía, y tenemos al doctor en astrofísica, astrónomo de la Universidad de Chile, doctorado en Harvard, Luis Chavarría, director del programa de astronomía del CONICET. Bienvenido, Luis, acá a la jungla de la Rock and Pop.
Hola, chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días a todas las personas que están escuchando. Hasta ahora en la mañana, tempranito.
Tempranito, febrero. Pero hay gente escuchando. Y este es un tema que siempre prende
siempre
mucho.
Siempre prende, eso le iba a decir. Han venido muchos astrónomos acá, unos más jóvenes, otros más viejos, pero el tema siempre prende al hablar de las estrellas, de las constelaciones, de los planetas y los fenómenos que pareciera que antes no existían, pero yo creo que siempre han existido los fenómenos, solo que antes no teníamos la capacidad de mirarlos y de asombrarnos, ¿no?
Hay toda una, de hecho, eso es interesante porque toda una gama de distintas edades, generaciones en la astronomía chilena ahora. Eso no había mucho ahora. Hay muchos astrónomos jóvenes y astrónomas jóvenes.
Sí. Bueno, acá yo creo que Chile de alguna manera ha tomado el peso a los cielos que tiene de un tiempo a esta parte. Los ojos internacionales ya se habían posado en Chile, incluso quizá antes que nosotros, pero ahora hay un nuevo hito que al menos apareció en la prensa, pero da la sensación que no fuera tan nuevo, que es la contaminación lumínica, que puede amenazar estos grandes proyectos ubicados en el norte. Y sería realmente dilapidar no solo grandes sumas de plata, sino mucha investigación y un potencial enorme para nuestro país, me da la sensación, ¿no?
Sí, de hecho la contaminación lumínica es un tema que hace ya unos 20 años que se está hablando de esto, por el crecimiento de las ciudades cerca de los lugares donde están los observatorios. ¿Y en qué consiste la contaminación lumínica? Simplemente es el reflejo de la luz de las ciudades en la atmósfera. Sí. Eso hace que la atmósfera brille, por lo tanto, por contraste, es más difícil observar objetos que son muy tenues en el cielo.
Ya.
Ahora, eso se puede disminuir, se puede evitar. Una forma de hacerlo es no alumbrando para el cielo.
Ajá.
Por ejemplo, esos farolitos esféricos blancos que son muy bonitos que se ven acá en todos los parques de Santiago, esa es la peor forma de iluminar, porque toda la luz se va para arriba,
ya,
porque el soporte está justo abajo. Además es poco eficiente porque no alumbra hacia abajo. Pero también los letreros luminosos, estadios, la actividad minera en el norte, que aparte de tirar luz hacia el cielo, tira polvo, que eso refleja más,
claro,
la luz.
Perfecto.
Eso es una cosa. Y además, otra cosa importante es que al iluminar mejor, ojo que esto también es clave, que iluminar mejor no significa apagar las luces.
Uh-huh.
¿Ya? Iluminar mejor significa iluminar de una forma más eficiente, ¿ya? Donde se combinen la seguridad en las ciudades,
sí,
con el no iluminar el cielo. ¿Ya?
Claro.
Y esas dos cosas, aunque parezcan un poco contradictorias, sí se pueden hacer.
Y en este caso sería Antofagasta, la ciudad que ha crecido mucho y que ha empezado a perjudicar estos grandes proyectos como ALMA, como Paranal, grandes observatorios, porque ya el Cerro Calán, lo hablábamos creo que acá con José Massa alguna vez, ya está entregado a la docencia, ¿no? Ya no es un observatorio, claro, propiamente tal.
Digamos. Claro, muy poco lo que se puede hacer desde acá al medio de Santiago hasta toda,
o sea,
la...
Obvio, es como tener en medio de una ciudad un observatorio y ya fue, pero... Pero claro, pero allá todavía me imagino que hay cosas que se pueden hacer, pero esto ya formaría parte de un proyecto urbano importante.
Sí, bueno, de hecho, sabes que como el 60% de la humanidad no ha visto la Vía Láctea.
Sí.
Ya, desde Santiago me encantaría poder ver la Vía Láctea, quizás con un proyecto grande a nivel nacional, porque el cielo es un patrimonio de todos, no solamente de los astrónomos que estamos mirando al cielo, viendo lo bonito que es. Y la contaminación lumínica tampoco es una cosa que afecte solamente a los astrónomos, ya también afecta a la salud pública. Ya, si tú interrumpes el ciclo del sueño, eso trae cosas malas para las personas, que uh-huh. Y también, no sé, pues influye en la fauna. Las aves migratorias se ven confundidas cuando ven una luminosidad en algún lado porque piensan que para dónde está el sol, pero no, hay una ciudad para allá. Entonces tiene un montón de efectos que nosotros recién los estamos conociendo. No es coincidencia que el premio Nobel de Medicina el año pasado se le da a un grupo de médicos que estaban estudiando ciclos circadianos.
Pero ayer, Luis, no sé si era catastrófico o no, pero leía las declaraciones de un astrónomo que decía que si para observar un elemento que está presente en el universo antes se necesitaba un telescopio, ahora se necesitaban 4 telescopios para observar el mismo elemento. ¿Están así?
Claro, en el futuro se puede llegar a una cosa así, ya, pero es posible evitarlo. Y de hecho, Chile, desde el año 98 tenemos una norma de contaminación lumínica, y esa norma se revisó en el año 2013, ¿ya? Sin embargo, las tecnologías de iluminación van avanzando muy rápido.
¿La luz LED es dañina para ustedes?
Depende de qué luz LED, depende de la temperatura. Es decir, no sé si la gente entiende cuando habla de la temperatura de la luz, hay una que es más azul, otra que es más naranja. Bueno, hay alguna temperatura que molesta más que otra. Entonces, como la tecnología va cambiando, los precios de las cosas van cambiando. Entonces, ahora hay mucha más variedad de tecnologías y temperaturas de luces LED como lo había hace 5 o 10 años atrás. Por lo tanto, esta norma sería bueno volver a revisarla y también revisar la parte de fiscalización. ¿Ya? ¿Quién está viendo ahí que chuta? Resulta que aquí están iluminando mal. ¿Ya? Ese tipo de trabajo también falta tener recursos humanos.
¿Y hay alguna incidencia, Luis, respecto al emplazamiento de las ciudades? O sea, te lo pregunto, las ciudades que están emplazadas en la orilla de la costa, que dan hacia el Océano Pacífico, ¿tienen mayor contaminación lumínica quizás por un rebote en el mar que aquellas que están emplazadas en la precordillera o da lo mismo?
No, yo creo que eso da lo mismo. Depende en gran porcentaje solamente por el tipo de iluminación que tienen.
Yeah.
Y esto no quiere decir que las ciudades no tengan que crecerse, las ciudades tienen que crecer.
Claro.
Ya, lo que pasa es simplemente iluminar mejor. Y ojo que además la mejor iluminación ahorra lucas. Porque si tú gastas 100 watts en uno de estos globitos que hablábamos al principio, sí, donde el 60% de la luz se te va al cielo, tú estás perdiendo 60 watts de esos 100. Ya, entonces tú iluminas bien, puedes gastar 40 watts, lo que es 40% de las lucas. Ya, entonces también tiene un input económico, ya, que es lo atractivo y como lo estamos tratando de impulsar.
Estamos conversando con Luis Chavarría, director del programa de astronomía de CONICET. También entiendo que la silla se ha visto afectada también.
La silla se ha visto afectada porque también se está construyendo una carretera por ahí cerca, que tienen un peaje que lo pusieron justo ahí.
Pero qué impresionante que, bueno, primero a nivel de planificación no se toma en cuenta, porque yo creo que es hora de asumir el potencial, o ya ni siquiera la palabra el potencial, pero la fuerza del tema astronómico en Chile. Acá ya habría que hacer como un acuerdo más profundo, me da la sensación. O sea, que las mismas ciudades cambien su manera de iluminar y que los proyectos venideros también tomen en cuenta profundamente esto.
Claro.
Si no, nunca van a... Porque además que el que hace la planificación de ya vamos a poblar tal lugar y todo... Ah, pero si están los astrónomos, los gringos. O sea, no, acá hay que tomarlo como un proyecto país también, me da la sensación.
Sí, y en eso tú tienes mucha razón, porque en eso también tiene harta incidencia lo que hacemos nosotros los astrónomos. La forma de generar conciencia de la importancia de un cielo claro, tanto para la astronomía como para la vida de las personas, tiene que ver también como que sienten las personas que ganan con la astronomía. Nosotros no sacamos nada con quedarnos arriba del cerro observando nuestras cosas y no entregar los conocimientos al público general de una manera que se entienda. Esto es lo que estamos haciendo en Chile, esto es lo que se está descubriendo desde Chile. ¿Cuáles son los beneficios que trae la astronomía en cuanto al desarrollo tecnológico, por ejemplo, proyectos de astroingeniería, en cuanto al desarrollo que va a venir ahora con el manejo de los de Big Data, ya con los telescopios grandes que van a crear una gran cantidad de datos, y también a la divulgación de la astronomía? Es súper importante que nosotros los astrónomos también estemos dispuestos a poder
aterrizar estas cosas.
Ya, y eso de a poco se está haciendo. Partió con los observatorios, que fueron los primeros en tener su grupo de divulgación. Las universidades ahora tienen su grupo de divulgación. Y también nosotros ahora como programa.
Están en los medios, claro, están en la radio, en la tele.
Sí, pero me refiero también como programa de astronomía. También estamos haciendo actividades, coordinando actividades como el Día de la Astronomía que se viene en marzo. Ya, que es una actividad a nivel nacional de divulgación de la astronomía.
Luis, y respecto al tema de la contaminación lumínica que hablábamos recién, hoy día esa es una variable que está considerada como de impacto ambiental a la hora de evaluar un proyecto que el Comité de Ministros, cuando analiza y ve el futuro, que lo hemos visto bien mediáticamente, cuando analizó Dominga, por ejemplo, ¿se pone sobre la mesa la contaminación lumínica o una variable que no se considera hoy día?
Bueno, está la norma, y yo creo que lo que falta aquí un poquito es quizás recursos humanos. De hecho, recién este mes ha llegado una persona a encargarse exclusivamente del tema de contaminación lumínica en el Ministerio de Medio Ambiente, lo cual es fantástico.
Uh-huh.
Porque vamos a tener ahí a alguien trabajando codo a codo con los observatorios, con la OPCC, que es la Oficina de Protección de los Cielos del Norte de Chile.
Ajá.
Y con nosotros también. Estamos coordinándonos dentro de las instancias de Estado para poder elevar este tema a un nivel que es el nivel que lo requiere.
Pero la minería acá es uno de los grandes responsables, ¿eh? Porque basta por pasear por el norte y ver esas tortas de relave que en el fondo es puro polvo que me imagino al primer viento empieza a volar y es lo que más contamina, ¿no?
La minería, claro que tienen que ver en el sentido de que, claro, cuando están trabajando levanta el polvo y además en la noche iluminan, a veces cuando trabajan. Entonces hay que llegar a consenso. Esto no se trata de parar trabajo, de que las ciudades no crezcan más, sino simplemente llegar a consensos que sean beneficiosos para todos.
Para ambos. Claro, pero hay que asumir ese beneficio, eso es lo que me refería.
Hay que creerse el cuento de que Chile es un país de cielo abierto y que acá se ven bien las cosas y no se ven tan bien desde otra parte del mundo. Eso es todo.
Mira, nosotros el 2025 más o menos vamos a tener el 70% de la capacidad astronómica óptica e infrarroja del mundo. Ya, nosotros no vamos a ser campeones mundiales en el fútbol, lo siento. Lo siento.
que lo diga Luis Chavarría, grave.
Pero sí es una certeza que vamos a ser campeones mundiales en astronomía. Y eso es fantástico para el país, pero también es una tremenda responsabilidad. Sí. Con la astronomía es una puerta de entrada bellísima. O sea, tú muestras imágenes de astronomía, te ponía a hablar de astronomía y como que eso te cautiva porque te hace preguntar cosas de dónde venimos, para dónde vamos. Cosa como muy interna.
Sí.
Entonces la astronomía es una puerta de entrada a la ciencia, al pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico es lo que forma adultos que sean capaces de tomar buenas decisiones. Una buena decisión, por ejemplo, ir a votar, eso es una buena decisión.
Luis, pero hacia el 2025, cuando según tus palabras vamos a ser campeones del mundo de la astronomía, ¿cuántos chilenos van a levantar esa copa finalmente? Porque hoy día uno siente que Chile es tan de cielos abiertos y tan de fronteras abiertas que hay astrónomos más de otros países, de Europa, de Estados Unidos, más que astrónomos chilenos participando en las grandes investigaciones. Mira, ¿es tan así? ¿Hay una visión crítica también de ustedes que son chilenos?
Mira, sí, hay chilenos en la astronomía. De hecho, yo soy chileno. Astronomía. Tienes que pensar también que la astronomía es una ciencia internacional. La astronomía se hace a través de colaboración entre distintos países. Si eso no existiera, la astronomía no surgiría. La astronomía en Chile se realza en los años 60 con la llegada de observatorios internacionales. Si nosotros sumamos ahora creo que en este momento hay 13 o 14 universidades con astrónomos trabajando, astronomía y astrónomas. Si tú sumas los profesores, los estudiantes, los postdoctorados, todos, hay una comunidad de como 1,000 personas, de la cual la gran mayoría son chilenos. Tenemos como 500 estudiantes, son todos chilenos. Entonces, sí, la copa la estamos levantando en conjunto, pero por supuesto mayoritariamente llevada a las alturas por los chilenos y chilenas.
Ya.
Lo que...
O sea, ¿pueden tocar ustedes los telescopios grandotes que se vienen a instalar a Chile? Porque de repente queda esa sensación de que vienen al desierto, instalan el medio telescopio y no, es puro gringo.
No, para nada. Acuérdate que cada telescopio que se instala en Chile tienen que entregar un porcentaje de su tiempo de observación a la comunidad chilena, que es alrededor del 10%. Y ese porcentaje de observación es utilizado por astrónomos y astrónomas chilenos.
Dijiste astrónoma, y ayer fue el Día Internacional de la Mujer y las Niñas en la Ciencia. Bueno, hay días, cada día tiene su afán. Hay día el día de la soltería, hay día mundial de la radio. ¿Faltan incentivos para que las mujeres se unan a la ciencia y en particular a la astronomía, que es el campo que te compete?
Claro que faltan incentivos. Y este es un tema, bueno, también es un tema cultural. Uh-huh. Nosotros desde que son bebés elegimos colores para hombre y color para mujer. Sí. Entonces, inconscientemente vamos criando a nuestros hijos, niños y niñas, de manera machista. Uh-huh. Entonces, es súper difícil después sacarse ese estigma cultural que traemos desde que somos niños y niñas. Entonces, claro que faltan incentivos. Desde el momento que uno le pasa un autito a un niño y una muñeca a una niña, ahí tú ya lo estás dividiendo.
Luis Chavarría, director del programa de astronomía CONICET. Bueno, esperemos que haya una planificación acorde a los cielos que tenemos y asumir y entrar en un periodo de adultez respecto al potencial que tenemos como país y este mega visionado del universo que tenemos, porque tenemos que asumirlo desde ya, ¿no?
Y ya no solo para ver el cometa Halley, hay más cosas que mirar arriba, ¿no?
Exacto, sí, hay mucho, mucho más que descubrir y, pucha... Yo invito a las personas que se hagan partícipes de esto, la astronomía, que miren al cielo, ahora que están de vacaciones mucho, que están un poquito alejados de la contaminación lumínica, que miren al cielo, que vean, que jueguen a quien ve el primer satélite, porque satélites se ven a cada rato cuando baja
el sol.
Las Tres Marías, todo
Cruz del Sur. Sí. Que pide un deseo con una estrella fugaz. Bueno, mañana es 14 de febrero, es día de deseos, pero
un gustazo haberte tenido acá.
Muchas gracias. Saludos a todos que están escuchando.
Gracias, Luis.
Escuchamos a We Are The Grand, esto es Arráncame, estás en la jungla de la roca.